3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
Ay, que me gusta esta frase. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Es el título además sugerente, el título que ha puesto en el libro, editado por la Fundación Princesa de Girona, en su 10º aniversario, mi querido compañero Juan Cruz. ¿Cómo estás, señor Cruz?
¡Oh, qué alegría, tú!
¡Qué alegría escucharte, Juan! ¿Cómo va todo?
¡Qué alegría! Bueno, bien.
Juan Cruz ha recogido las historias de vida de 25 de los premiados en este libro, que creo que todos los que asistan van a tener un ejemplar, porque está lleno de curiosidades y de cosas muy, muy interesantes. Decía, ¿cómo me gusta el título? Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Yo había oído que era de Mario Benedetti, pero tú nos cuentas que no. Que la descubrió otro poeta ecuatoriano, ¿no?
Era un graffiti que Jorge Enrique Adum, poeta, vio en una pared de Quito y se la contó a Mario Benedetti. Vale. Mario Benedetti me la contó a mí, yo la escribí en un artículo o reportaje o lo que fuera, y poco a poco se fue
atribuyendo
a Eduardo Galeano, a Joaquín Sabina, a Julia Otero.
No, a mí no, a mí seguro que no.
¿Ah, no?
No, yo sepa, ya me gustaría a mí que me hubieran atribuido una frase tan genial que surge, por tanto, de un graffiti. O sea, al final, Juan, fíjate, la sabiduría popular es la que nos da las claves de todo.
Sí,
¿eh?
Alguien me dijo ayer, ¿eso no es de mayo del 68?
Madre mía.
Pues no, a lo mejor era de mayo del 68 en Quito.
Claro, porque era de Quito.
Exactamente.
Bueno, pues ese libro que ha hecho Juan Cruz, es un libro que cuentas en el prólogo que te ha resultado muy gratificante, porque se ha aprendido mucho de los entrevistados, ¿no? Estos chicos tan jóvenes, todos tienen entre 30 y 40 años, algunos menos incluso, ¿no?
Sí. Bueno, es una historia, Julia, perdona, te he interrumpido, es una historia extraordinaria para mí. Yo llevo 58 años en este oficio y nunca me había pasado algo así, encontrarme delante historias humanas tan a flor de piel y contadas con tanta delicadeza y profundidad. Para mí fue yo no recuerdo sino una vez que hice unos reportajes con chicos en muy deficiente estado de salud por enfermedades muy difíciles a los que ampara la Fundación del Barça, y otras historias me han pasado a mí en la vida, como a todo el mundo. Pero oír contar historias humanas como estas, siendo tan sencillas,
es que además,
el modo que las contaron fue impresionante.
No, y además en tiempos tan pesimistas, tan grises, tener un grupo de jóvenes con tanta alegría, como tú dices, ¿no? Con tanta capacidad, con tanto talento, que les está yendo bien, que alguien les ha encontrado y le ha reconocido ese talento. Claro, es un subidón, como mínimo te da un chute de esperanza.
Mira, hay una cosa que a mí me gustaría señalar. Estos chicos son hijos de la igualdad. De esa España, de esta sociedad nueva que desde los años 80 o 90 pudieron ir a la universidad viniendo de cualquier sitio,
sí,
teniendo
señor,
cualquier historia en casa, son los hijos del estado del bienestar que afectó a la salud y a la educación, a lo público. Todos estos chicos son esa generación, la generación de lo público. Me parece que debemos admirarnos de su historia y de la de sus padres, porque ellos les abrieron el camino a la educación y a una nueva vida que hoy ilustra un país distinto.
Lo decía Mónica Margarit, la directora de la Fundación Princesa de Girona, pues que efectivamente hay ese ascensor social. En muchos casos el premio es un punto de inflexión en sus vidas. Y decía, hay un ingeniero, por ejemplo, hijo de ganaderos, ¿no? Bueno, pues seguramente no lo ha tenido fácil, pero su talento le ha hecho seguir adelante, ¿no? Y porque había un estado de bienestar, efectivamente, que ha sabido encontrarle y ha sabido darle esa oportunidad. Hay premiados que son científicos, hay premiados que son activistas sociales, hay algunos que que ya tienen hijos, que ya se han casado y han formado una familia, en todo caso.
Y que se han separado.
También, claro, es que da tiempo para todo. Da tiempo para todo. Pues son 10 años, ¿verdad? Cuando les has preguntado por lo que ha supuesto para ellos el premio Princesa de Girona, ¿ha habido alguna respuesta parecida en todos o no?
Bueno, en todos hay una especie de hermandad, de camaradería, de búsqueda de la excelencia, no solo en el trabajo que hacen, sino también en la vida que han llevado con otros, con los que van encontrando, con sus compañeros o con sus alumnos. Cuando yo los entrevistaba y luego se quedaban ellos, que se juntaban, se quedaban hablando como si estuvieran empezando una carrera. Siempre están empezando una carrera. Tienen el entusiasmo de comenzar y de recomenzar.
Como buen periodista, Juan Cruz no ha hecho un libro solamente de entrevistas, no ha hecho un libro como reportajeado, ¿no? Porque el propósito inicial del que partiste seguramente se apartó bastante de lo que finalmente ha sido, ¿no?
Bueno, a mí me pidió Mónica Margarit que yo hablara con estos chicos. Me dieron unos papeles muy exiguos y entonces se me sentaban delante y yo quería saber de ellos. Y lo primero que le preguntaba era de dónde venían. Pero depende de cómo tú haces, bueno, tú eres una gran entrevistadora, depende de cómo mires tú esa pregunta, que parece una pregunta accidental hecha en un tren o en un lugar burocrático,
sí.
Depende de cómo mires, la respuesta es de una manera o de otra. Tú tienes aquí hoy un chico, Felipe Campos, que en el currículum que me dieron casi solo decía, es de Hospitalet. Y entonces yo le pregunté exactamente, ¿qué le dio Hospitalet a tu familia? El título de la conversación con él,
sí,
es Felipe Campos quiere devolver lo que recibió. Lo que él me contó no es una respuesta simple. Ninguno me dio una respuesta simple y por esa razón el libro se llama también así. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, porque en las respuestas hay preguntas de ellos.
Claro.
Ellos se han estado preguntando por su vida y por de dónde vienen y a dónde van en todos los momentos de su vida. Mira, para mí ha sido una lección tan grande de humanidad y de lucidez por parte de ellos, que ahora sería una pena que estúpidos como alguno que ha entrado en Twitter hoy a afearme que yo hiciera este libro,
¿ah, sí?
Al menos no lo leyera, para que supiera la enorme nobleza que hay en esta juventud que ha sido premiada con estos galardones que hoy se entregan.
A tu lado está Felipe Campos, que en efecto fue premio de la Fundación Princesa de Girona en el año 2013. Ahora tienes solo 35 años, o sea que te lo dieron, Felipe, cuando tenías 29, ¿no?
Sí, bueno, Julia, primero que estoy encantado de volver a ser entrevistado por ti, por tu equipo. Ya es la tercera vez que coincidimos, gracias sí. también a los premios. Y
sí, bueno, y es que yo estoy a través de Mónica Margarit, la verdad
al
es
día.
Que estoy muy, muy vinculada a la Fundación Princesa de Girona, porque estoy muy comprometida, casi todos los años hacemos desde ahí este programa, casi todos los años yo después tengo alguna otra responsabilidad, como la de mañana, que vamos a reunir intergeneracionalmente talento, ¿no es verdad?, entre patronos y premiados de otros años y... Y una un poco como previa, quédate, Juan, porque igual también quieres preguntarle algo a la otra invitada, que es María Dolores Dancausa, no hace falta presentarla. Toda su carrera la ha desarrollado en el mundo financiero, estudió Derecho en el CEU, estudió Gestión en la Escuela de Negocios de Harvard, Forbes le concedió el título de Mejor CEO de España en el 2013, fue premiada por la Asociación Española de Directivos. En fin, señora Dancausa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Y es consejera delegada de Bankinter. María Dolores Dancausa y Felipe Campos, que como decíamos es un joven que fue premiado en el año 2013, han grabado una conversación que mañana podrá verse, y ahí está un poco el tema este de de que dos generaciones diferentes, con trayectorias y experiencias distintas, pueden sentarse a hablar y convenir que hay puntos de interés entre unos y otros, ¿no, María Dolores?
Bueno, yo te diría que no solo hablar, ¿no?, sino realmente aprender el uno del otro. Es que me gustaría, fíjate, te voy a contar una cosa. Yo conocí a Felipe en una de las cenas que luego siguen al acto de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, ¿no? Uh-huh. Y nos sentamos al lado, empezamos a hablar y Felipe me contó su historia. Claro, su historia me parecía absolutamente impresionante, ¿no? Y nada más volver a Madrid, pues dije a las personas que llevan el equipo de comunicación externa que por favor hablaran con él, porque yo quería ver cómo podíamos colaborar con alguien que era capaz de hacer una labor social como la que hace Felipe. Bueno, por lo tanto, te digo que ese fue mi encuentro. Ahí fue impresionante cómo nos entendimos y la verdad es que luego, pues hace unas semanas, cuando nos pidieron que hiciéramos este diálogo, sí, no solamente hemos encontrado muchos puntos en común, sino que yo creo que, bueno, que los dos pues miramos en muchos sentidos en la misma dirección, ¿no?
Y totalmente. Está bien, porque os habéis sentado juntos y seguramente, lo decíamos o comentábamos con Mónica Margarita al principio, que alguien, digamos, desde la pirámide del mundo financiero, como es María Dolores Dancausa, se siente con un chaval de 30 años que desde los 22 dirige una asociación, se llama Itaca, sin ánimo de lucro, que atiende, sí, a 1000 niños más y adolescentes en situación de necesidad, pues a lo mejor no es una experiencia que la señora Dancausa hubiera podido tener fácilmente, y así lo conoció, y así han charlado, y así pasan cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que soy afortunado. Yo recuerdo con mucho cariño esa cena con Mariló, porque realmente cuando estábamos explicando, yo le explicaba lo que hacíamos, uno puede pensar que cae en eso de que le está explicando a alguien lo que hace y ahí se queda, pero ¿sabes, Julia, lo importante que es cumplir la palabra? ¿Sabes lo importante que es que cuando uno está explicando lo que para él es importante, tan importante como esas vidas que acompañamos diariamente? A Mariló, a las semanas, su equipo estaba poniéndose en contacto con nosotros, fuimos a Madrid a lo que es el encuentro de Implicados y Solidarios y hemos tenido la oportunidad de grabar este diálogo, pero sobre todo, y me uno a sus palabras, de coincidir en muchos de los planteamientos necesarios para abordar los grandes retos que tenemos como sociedad. Y ahí es donde no hay tantas diferencias. Es decir, lo que defiende Mariló con su ejemplo, con su disciplina, pero con su rigor, no dista de lo que yo pretendo trabajar y luchar y reivindicar también desde el tercer sector. Así que yo creo que es una maravillosa oportunidad el haber coincidido y muy agradecido también, ¿no?, al entorno de la Fundación por haber hecho posible.
Yo no sé si tiene algún empleado, la señora Dancausa, que le llame Mariló.
Bueno, te diría, Julia, que me llaman Mariló todo el mundo.
¿Ah, sí?
En el banco.
¿Cómo te llama Mariló?
Pero por supuesto,
todo
desde,
el
que,
mundo.
Entro,
vale,
desde que entro por la puerta hasta que salgo.
Es vale, es que me ha encantado, sí, me ha encantado la cercanía con la que, con la que habla Felipe Campos.
Bueno, hay cosas por las que hay que luchar en la vida y otras que hay que dejarlas estar, y yo ya tengo claro que soy, Mariló.
Sí. Bueno, el campo de actuación de ambos, de María Dolores Dancausa y de Felipe Campos, en teoría no podría ser más antagónico, ¿no? O sea, el mundo de la banca por un lado y el trabajo altruista de una ONG por otro. ¿La idea de una banca despiadada, sin conciencia social, señora Dancausa, es injusta? O sea, ¿hay ahora más conciencia sobre la necesidad de revertir en la sociedad lo que se consigue en los negocios?
Bueno, yo creo que la imagen que tiene la banca en estos momentos es absolutamente injusta, ¿no? Yo defiendo que la banca, el sector financiero, hace y juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía. Creo que nosotros, y lo creo de verdad, y lo digo siempre, ¿no?, que nosotros financiamos sueños, ¿no? Financiamos el sueño de una familia que quiere comprarse una casa, de una empresa que quiere, bueno, pues montar un negocio, y eso es lo que hace la banca. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos un papel muy ingrato, porque, claro, nosotros damos el dinero al principio y luego pedimos que nos lo devuelvan con intereses, y eso ya mola menos, ¿no? Con lo cual, claro, tú le haces feliz en el primer momento, pero luego le recuerdas toda la vida que te está debiendo dinero. O sea, que partimos con un punto de desventaja, pero creo que la banca, como digo, pues estamos siendo injustamente tratados. No digo que no hayamos hecho cosas mal, por supuesto que sí, ¿quién no las hace? Pero bueno, llevamos ya tiempo reivindicando también nuestro papel, ¿no? Y en cuanto, perdona, que también te quería contestar, que vamos a ver, yo creo que todas las empresas, no solamente el sector financiero, sino todas, en este momento, si queremos sobrevivir, tenemos que tener consciente el papel que juega, pues, todo el mundo en la responsabilidad social corporativa. Es decir, esto es algo que ya nos lo exigen nuestros empleados, nos lo exigen nuestros clientes y que ya lo tenemos absolutamente interiorizado. O sea que, desde luego, yo hablo por Bankinter y en Bankinter le damos muchísima importancia porque creemos en ello. Cuidado, no es porque pensemos que es algo que hay que hacer para quedar bien. Eso pasaba antes, ahora ya no. Ahora yo creo que normalmente los programas de responsabilidad social que tenemos en general las empresas son muy sólidos y cada vez invertimos pues más dinero en ellos.
Está bien, porque no es solamente por quedar bien, pero está claro que cuando empujan, como usted decía, los clientes, los trabajadores, bueno, al final uno es una forma de invertir en la imagen de marca, ¿no? Es decir, una marca que de alguna forma tenga esa responsabilidad corporativa, esa responsabilidad social, seguramente transmite unos valores que para los clientes la hacen más cercana, más apetecible como lugar para ellos relacionarse.
Sin duda, mucho claro. Más atractiva que no una banca que, bueno, pues solamente lo que quiere es ganar dinero, ¿no?
Claro. Y luego desde el otro lado, desde el tercer sector, Felipe, sí. Que sería el tuyo, el de tener una asociación sin ánimo de lucro, una ONG como Itaca, igual también se veía pues el mundo financiero como un poco como los tiburones, ¿no? Y en cambio también ahora habéis aprendido, habéis transformado, ya no ha cambiado la mirada, no tiene ese recelo, sino que puede ser una oportunidad para obtener los fines que tú buscas.
Bueno, y yo, ya no solo eso, la oportunidad, sino que es un aliado. Yo creo, Julia, que estamos en un momento donde el paradigma de la empresa está cambiando y lo que dice Mariló se traduce en cómo nos acercamos, cómo se acerca el mundo de la empresa al tercer sector y a la sociedad civil. Está claro que tenemos muchos retos por delante y cómo somos capaces de cada actor de esta ecuación asumir la responsabilidad que le pertoca, cómo juntos podemos luchar contra la pobreza infantil o cómo podemos luchar contra el cambio climático o cómo podemos contribuir a que eso sea una realidad. Es decir, el partenariado público-privado-social no es algo que haya inventado yo, es algo que poco a poco va consolidándose, que se tiene y se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Concretamente el 17 habla de las alianzas público-privada para garantizar que los objetivos de la Agenda 2030 no sea una utopía, sino que sea una realidad palpable. Y ahí necesitamos a todos los actores. Necesitamos que el sector público asuma también la responsabilidad que le pertoca, pero yo creo que encuentra un aliado comprometido como es el sector privado, que lo que pretende es pasar de pantalla la filantropía, aquello que comenta Mariló, que era dono, bueno, por solo una cuestión de imagen, una cuestión estética. Creo que está avanzando hacia una dirección de reconocernos, de exigirnos, pero a la vez de tener claro que solo podremos avanzar si lo hacemos juntos de forma coordinada, eso sí, asumiendo cada uno el papel que nos toca.
María Dolores Dancausa, como CEO de Bankinter, también es patrono, ¿no?, de la Fundación Princesa de Girona.
Sí, soy patrona desde hace 3 años.
3 años. Sí. La verdad es que no se gasta. Le quiero preguntar a Juan Cruz. Juan, el hecho de que haya conseguido la Fundación Princesa de Girona que todas las empresas más importantes de España donen dinero para buscar ese talento en los proyectos de los jóvenes está muy bien, porque es que no hay ni un céntimo de dinero público. Todos son de las empresas.
Yo creo que eso es un hallazgo, pero también a mí me gustaría destacar algo que la sociedad debe asumir, y creo que la Fundación ha desarrollado con esta ayuda a la que tú aludes, que es rescatar y premiar a personas que están creciendo con una exigencia que no es habitual destacar, que es la exigencia radical de la bondad. Esta gente está haciendo cosas que son importantes y su exigencia y su excelencia van unidas a un propósito: ser bondadosos. El problema con la sociedad es que desprecia algunas palabras que se han ido desgastando por el uso.
La bondad es una, desde luego. Tienes toda
exactamente
la razón. Sí.
La exigencia radical de la bondad. Nosotros no somos bondadosos en la sociedad, y eso habría que rescatarlo como manera de ser. Y lo que yo observé en estos chicos y en su manera de hablar de otros, de sus maestros y de sus familias y de las personas a las que se dedicaban, fue bondad. Por esa razón hay respuestas tan emocionantes. A mí no me gustaría que la gente pensara que este es un libro cualquiera. Este es una apuesta y es un manifiesto radical de la bondad de una generación a la que yo quiero rendir hoy homenaje, porque a mí mismo me enseñó muchísimo y me enseñó a sobrellevar tiempos muy delicados en mi propia vida. Gracias a ellos y a lo que les escuché, yo soy hoy otra persona.
Está bien.
Es emocionante escuchar a Juan.
Desde luego.
Te ponen los pelos de punta.
Supongo que se conocía Juan Cruz y María Dolores Dancausa, ¿o no?
No, nunca habíais coincidido,
vale.
No, ya. Me encanta su apellido porque siempre me ha parecido parte de la Revolución Francesa.
Ya, pues no, soy burgalesa, burgalesa. No,
bueno,
tiene mucho.
Pero es bonito.
No le conocía, pero sí quiero decir que, vamos a ver, yo no he escrito un libro, pero estos premios son algo de verdad, Julia, absolutamente especial. Bueno, tú lo sabes porque, como decías antes, estabas vinculada también a ellos.
Sí.
O sea, yo cada vez que salgo de la entrega de premios, al día siguiente cuando me voy al banco, siempre vuelvo llena de energía de lo que he vivido ese día y el día anterior. Ves unos referentes de una fuerza, una energía, unos proyectos, unas ganas y vuelves a creer en todas esas cosas que a veces, pues oye, se te olvida, ¿no? O sea, que no sé si es la bondad, pero desde luego lo que transmiten estos premios y la labor que hacen, yo creo que es espectacular.
El otro día, el día 30, lanzó usted una especie de reto al gobierno que salga de las urnas, ¿no? Que va a salir el próximo 10 de noviembre, vamos. Esperemos, ¿verdad?
Sí.
Y decía que sea valiente, que tenga políticas frugales de gasto y generoso a la hora de reducir impuestos. Me gustaría debatir un poco esto de la reducción de los impuestos, porque claro, en teoría, cuando se reducen los impuestos, el sector que sufre es el sector que representa aquí Felipe Campos, ¿no?
Bueno, esto no tiene por qué ser así exactamente, ¿no? Yo hablo de reducción de impuestos porque creo que en este momento ya, en general, los impuestos que se pagan en España son altos.
Sí.
Y bueno, por querer recaudar mucho, pues eso puedes conseguirlo, que efectivamente, que recaudes mucho el primer año y el segundo, pero al final es un animal de patas cortas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, que es incentivar la actividad económica, hacer que la gente consuma, hacer que bueno, y esto también hace que todo el mundo esté más confiado y que apueste más por aquellos que se dedican a lo que hace también Felipe, ¿no? O sea, que no por, digamos, por subir impuestos la sociedad va a ir mejor. Yo creo que al final el bienestar de todos pasa porque realmente la actividad económica crezca y las cosas vayan bien en todos los niveles.
Pero tampoco bajar indiscriminadamente todos
los impuestos. No, por supuesto que no, pero que todas las medidas sean a base, pues vamos a subir impuestos a los ricos, a los bancos, en fin, estos son mantras que en España funcionan bien, el decirlos, pero que luego la realidad es que cuando se ponen en marcha, pues las consecuencias no son buenas.
Si me permiten, yo diría que habría un propósito importante, que es bajar las listas de espera en los hospitales. Cuando se bajen las listas de espera en los hospitales, yo escucharía encantado la apelación a la bajada de los impuestos.
Sí.
Yo me uno, Julia, es decir, yo tengo, como bien sabes, el tercer sector afronta en muchas ocasiones los grandes retos que tenemos como sociedad y en concreto en muchas de las políticas públicas. Yo creo que es profundamente necesario y urgente que pongamos en el centro cuáles son los problemas y que seamos eficaces también en la aplicación de esas políticas públicas. Y cuando digo eficaces quiero decir que si estamos hablando de temas educativos, que nos podamos poner de acuerdo de cuáles son los grandes retos en el ámbito educativo. Si nos tenemos que poner en el ámbito sanitario, que seamos profundamente responsables todos, y aquí tiene una gran responsabilidad nuestros políticos, en ver qué es lo que no está funcionando. Y una vez que hagamos eso, podremos seguir avanzando en cuál es el sistema fiscal o la fiscalidad que necesita nuestro país. Pero yo creo que tenemos muchos deberes pendientes. Y créeme que en ocasiones nosotros desde nuestra organización lo vemos muy, muy de cerca.
Decía también María Dolores Dancausa que para que las cosas vayan bien hay que rodearse de las personas que encuentres mejores que tú. Esa es un poco la clave, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que al final tú te das cuenta que tú sola no llegas a ningún lado, ¿no? A partir de un determinado nivel en una organización tú necesitas detrás un equipo que te apoye, un equipo que te respalde, no que te diga todo que sí, pero sí que esté contigo, ¿no? Que comparta tus objetivos y eso por un lado y además gente mejor que tú, porque bueno, yo no siempre lo digo, yo no sé más banca que la que saben los directores generales de Bankinter, ellos llevan muchos más años y son mucho más expertos. Realmente lo que creo que ha sido, si es que de algún mérito tengo, el es haberme rodeado de gente que es mejor que yo y que me apoya y que, bueno, he conseguido de alguna manera pues que crean mi proyecto, ¿no?
Felipe Campos, como decíamos, es de Hospitalet, que es donde de lo que le habló a Juan Cruz, ¿no?, para ese libro.
Sí,
es
sí.
Una población que está muy cerquita de Barcelona, para los que, bueno, está tocando a Barcelona, vamos. Hay una acera es Hospitalet y la otra es sí. Barcelona, ¿no?
Exacto.
Y allí es donde actúa esa asociación Itaca. Es curioso que nos cueste ver a veces en la gente más próxima la necesidad de intervenir, ¿no?, y de echar una mano. ¿Qué tipo de gente te encuentras en Itaca?
Mira, Julia, nosotros estamos a menos de un kilómetro del Camp Nou y nuestra realidad seguramente es la que las estadísticas ponen, ¿no?, de manifiesto, de cómo la infancia está acabando antes de tiempo o cómo el código postal determina la calidad de vida de un niño, ¿no?, y en ocasiones incluso su futuro. Nosotros trabajamos con esa infancia que está acabando y que está madurando a pasos agigantados y seguramente no en lo bonito de la vida. Luchamos contra el fracaso escolar, contra la exclusión social y contra los últimos estudios de UNICEF, de Save the Children, de cómo dice que uno de cada cuatro, y ese mantra también la sociedad se está acostumbrando, ¿no? Uno de cada cuatro niños es pobre. Eso pasa a menos de un kilómetro del Camp Nou y es donde una organización con un grupo de gente valiente, comprometida y formada está intentando de que nadie se quede atrás y empoderamos a las familias para que tengan una oportunidad para poder garantizar que sus hijos sean niños, y lo hacemos a través de programas de acompañamiento, programas de formación, ocupabilidad. Recogemos a más de 300 niños cada día en la puerta del colegio público y concertado, para garantizar que a la salida tengan alguien amable que les pregunte cómo ha ido su colegio, cómo ha ido el día, pero sobre todo que les acompañen. Tenemos una responsabilidad como adultos, todos, en cuidar esos sueños de esta infancia, y nosotros solo somos un instrumento profundamente comprometido y sobre todo muy emocionado y enamorados de que lo de la isla de Itaca no es una utopía, sino que puede ser una realidad de carne y hueso.
Y que lo importante es el viaje, ¿no?
Correctísimo.
La receta para la desigualdad, señora Dancausa, me parece interesante que nos lo diga usted, que está en la cabeza de un gran banco. ¿Cuál es la receta para la desigualdad? Porque a veces desde fuera parece que la gente que tiene más recursos y más dinero nunca tenga bastante y que, por tanto, la redistribución de la riqueza siempre se encuentra con palos en las ruedas, ¿no? Con personas que dicen que esa redistribución, según cómo se haga, es el principio de todos los males y el apocalipsis. Claro, cuando te encuentras realidades como la que nos cuenta Felipe, esos niños a los que hay que buscar en la puerta del cole y llevarles a casa, ¿cómo respondemos a esa desigualdad?
Bueno, si yo tuviera la receta de...
Ya me imagino, ya.
Verdaderamente, pues no estaría aquí, ¿no? ¿No? Yo no sé, Julia, yo creo que es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que hay que tratar de enseñar que la gente sea, bueno, que tenga los medios para vivir, que bueno, que generar una economía próspera, que, en fin, todas estas medidas, que no me digas, no tengo la respuesta a todas ellas, ¿no? Pero creo que las desigualdades son malas, creo que sí que hay que corregir ciertos excesos. Un capitalismo exagerado es una cosa malísima, desde luego, para una sociedad, pero una sociedad en la que todos somos iguales, pues tampoco creo en ella, ¿no? O sea, yo creo que se trata del equilibrio, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que, yo creo, por parte del gobierno, el que gane las elecciones ahora o en el pasado o en el futuro, siempre tienen que mirar por las clases más desfavorecidas y tomar medidas que, bueno, pues que de alguna manera solventen esos problemas básicos que puedan tener determinados colectivos. Pero que eso, como digo, insisto, no creo que pase por incrementar el gasto o por subir los impuestos, ¿no?, sino por hacer un buen uso muchas veces de muchas partidas de gasto que al día de hoy no se hace. Y luego yo creo que antes nada más, no creo que no me he sabido explicar bien, yo creo en una política adecuada fiscal, pero que hay que reformar entera, no tomar medidas de ahora suba a unos o suba a otros, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que ir hacia una sociedad desde luego más igual, donde haya cada vez menos diferencias, pero esto es la suma de muchas pequeñas cosas bien hechas y de mucha gente trabajando por y para ese fin, ¿no? Que muchas veces no parece que los políticos sea lo que de verdad más les importa.
Estamos con María Dolores Dancausa, con Juan Cruz y con Felipe Campos. Nos quedan apenas 3 minutos. Estamos manteniendo una conversación la mar de interesante en base a ese libro que ha escrito Juan Cruz, de cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, que es el libro en el que ha resumido pues su charla con 25 de los premiados, ¿no? mantenemos una conversación a más de tranquila, estáis en el Palacio de Congresos, no sé si habréis tenido alguna dificultad o no para entrar, estamos en una burbuja, digamos, todo va bien, los premiados, hemos mantenido desde las 3 de la tarde conversaciones con diferentes sectores. ¿Qué habéis visto fuera y qué reflexión quisierais hacer en voz alta después de ver cómo la diagonal ha debido ser cortada para garantizar la seguridad? Bueno, ¿a qué conclusiones habéis llegado? ¿Qué reflexión queréis hacer en voz alta? Juan.
Bueno, mi reflexión parte de la tristeza, ¿no? El momento que está viviendo España es muy delicado por muchos de los asuntos que aquí se han puesto de manifiesto. Los problemas económicos de las clases más desfavorecidas son muy potentes. España ha alcanzado niveles de desarrollo educativo, de investigación científico, etcétera, de muy alto nivel. Estos chicos con los que yo me he entrevistado, las empresas que los han empleado, la gente, las familias que ellos han creado, son respetables consecuencias de un país mejor, de un país distinto.
Y te da tristeza ver que hay quien no quiere apostar por ese país, digamos.
Exactamente.
Para resumir, no, porque me queda un minuto y medio para todos.
Bueno, yo me siento muy triste.
Ya.
Yo soy de alma catalana, de afición barcelonista, y no me gusta ver a Barcelona quemándose ni aunque sea una cerilla.
¿Y María Dolores Dancausa, qué reflexión hacía al respecto?
Bueno, pues el sentimiento es el mismo, ¿no? La verdad es que sentir una gran pena, ¿no? Yo creo que España es un gran país, que Cataluña debe de ser parte de España, que es una parte importantísima. Y yo la verdad es que siempre he sido muy partidaria de la unidad en todos los sentidos, creo que la unión hace la fuerza, y la verdad es que sí me produce una enorme tristeza pues ver dónde están yendo las cosas, ¿no? Yo espero que todo se pueda reconducir y que al final, pues mira, hoy es un ejemplo de diálogo y esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Que al final encuentren su sitio dentro de España, porque queremos todos que Cataluña siga siendo una parte tan importante como ha sido siempre de nuestro país, ¿no?
María Dolores Dancausa, Felipe Campos y Juan Cruz, muchísimas gracias a los tres. Os dejo porque creo que en un ratito, un poco, empieza ya esa ceremonia en la que creo que vamos a escuchar a la princesa de Asturias y también princesa de Girona dar su primer discurso, y creo que va a haber una parte del mismo en catalán, creo que va a ser así. Y en todo caso, gracias por haber pasado por estos micrófonos, que hoy han puesto la mirada en la eficacia y en la gestión de la Fundación Princesa de Girona. Gracias a los tres.
Gracias a ti.
Gracias,
Julia.
Buenas tardes.